Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es el Santuario. Hace un par de días cometí la torpeza de responder muy visceralmente y de una manera seriamente intolerante una serie de ideas, una serie de planteamientos que nos hacía Luis Antonio, no voy a decir su nombre para prevenir cualquier confusión, pero don Luis Antonio, que le respondí de una manera verdaderamente nefasta, y quiero corregir, y a pesar de que me parece que hay algunas inconsistencias, algunos detalles un poco televisos en sus dichos, hay cosas muy valiosas en lo que nos escribe. Entonces, vamos a que voy a seguir leyendo en donde en aquella ocasión ya no aguanté, no vi más allá de mi enojo personal por una torpeza que me había pasado ese día y permití que un pedazo de información se perdiera por mi torpeza, por mi babosada. La verdadera presión inteligente, nos dice don Luis, es aquí, en la red, no en las calles. Ni en las marchas, ni en los happenings, es la opinión de don Luis. Toda esa fuerza que han logrado los 132, el santuario, los movimientos surgidos en la red, pueden capitalizar todo esto no necesariamente con marchas y bloqueos, eso es del siglo pasado, ¿de acuerdo? Va, es del siglo pasado. Sin embargo, yo creo que todavía, digo, si no estuvieran funcionando para nada, el PRI estaría muy tranquilo y no lo está. Pero vamos a seguir con la idea de don Luis. No me adelantaré nuevamente. Sean la punta de lanza con propuestas ciudadanas, no una agenda de marchas reactivas. Eso tiene mucha razón. Hay miles de formas más inteligentes de pulverizar dinosaurios. No nos rebajemos a su nivel. De nada va a servir. Muy buen punto. Luego don Luis sigue. A ver. Dice, agradezco la atención, las marchas en efecto son trascendentes, pero no van a impedir que conforme a derecho, el pobre derecho mexicano tome posesión, mediante el pobre derecho mexicano tome posesión el PRI. No estoy de acuerdo porque es una pequeña esperanza, sí, yo sé. Tiene mucha razón lo que dice. En base a experiencia, sí, lo dice el mismo Gerardo Fernández Noroña, él ya se venció. Nosotros seguimos necios, o mejor, perdón, mejor dicho, seguimos empecinados en que se responda la ley, pero sí, la posibilidad de que, por medio del horrible derecho mexicano, tome posesión el PRI. El nuevo imperio, dice, creo que si el nuevo imperio ha... A ver, ¿cómo? No entiendo. Que si... No entiendo la frase, se las leo textual. Creo que si el nuevo imperio ha propuesta la apertura por las propuestas ciudadanas... Híjole, no entendí. Creo que... No entendí. A ver, vamos a tratar de interpretar, que seguramente es un error de dedo nada más. Si el nuevo imperio ha propuesto la apertura por las propuestas ciudadanas, ustedes, el santuario, son la punta de lanza en este punto. Y muchas gracias, don Luis, por ese voto de confianza, que ojalá no se haya perdido por mi actitud de aquel día. Es nuestra oportunidad, digo, espero, si no, pues ni modo, fue mi error y los errores se pagan. Es nuestra oportunidad, pongamos más el peso en la red y las propuestas ciudadanas. Yo tengo varias, pero deben ser catapultadas por frentes frescos como 132 o el Santuario. Nos escribe, fíjense que vamos a contestarle de una vez, porque ahorita no está, no está la persona que publicó esto, que me dijo que también ya no dijera su nombre. Entonces vamos a escribirle directamente. Luis Antonio. Creo que es... No. Porque quiero leer sus... sus propuestas y escribirle que las estamos leyendo. Ahí está. En primer lugar. Ay Dios, ¿dónde estoy? Dice, no provoques al sistema, nunca ha dado resultado, hackéalo con neurona. Aquí esto fue lo último que leí y no, y mandé al demonio el mail. Bueno, el correo. Creo que fue un error, definitivamente. Hace 11 horas, no creo que sea hace 11 horas, pero bueno, es en aquel entonces. Dice, espero tengan. Antes de leer, mis felicitaciones. Ah, bueno, este es otro mensaje. No, ya no entiendo. Chingao. Todo por no hacerlo en el momento. Sigue escribiendo Luis Antonio Lomelí. Te agradezco las respuestas y espero tengas tiempo de leer esta porque creo que nos vamos entendiendo y lo celebro. Antes que nada, mis felicitaciones al santuario y al Yo Soy 132. Es bueno saber que hay gente de tamaños en este país. El futuro no es tan incierto por lo que se ve. La gallina ya es suya. Tú, Yo Soy 132 y el santuario han logrado mucho, en serio, que les hayan dado la atención. Que les hayan dado la atención a la realización de un debate es histórico. Pues sí, eso fue realmente, digo, por eso le hicimos tanta fiesta y por eso lo difundimos como lo intentamos. Y desde entonces se fastidió nuestro canal de Ustream por demasiada gente que entró, pero valió la pena. Lo de menos es que no fue Enrique Peña Nieto, incluso, piensen en frío, incluso, repite, incluso si tomas el hueso, aquí viene lo interesante, ese güey, entre sus tantas propuestas, lanzó que vi iba a haber más canales formales para las propuestas ciudadanas. Bueno, pues si quiere jugar inteligentemente él y el sistema, pues creo que aquí sí llevan las de perder, pues en este tema están perdidos. Pero bueno, aquí no hay que, ahí sí no hay que pecar de inocentes. Quienes no van a jugar nunca con las reglas, perdón, mejor dicho, quienes nunca van a respetar las reglas es el PRI, como nunca lo ha hecho ni lo hará. Ya de nada sirve insultarlos. Ahí sí tienes razón. Creo que es la catarsis y está bien, pero llega a su fin para comenzar la verdadera acción. Totalmente de acuerdo. Acción ciudadana, ciudadanos, estudiantes, nos dan la lección de nuevo. Vivan los estudiantes, viva la juventud. La propuesta de democratización de los medios, de alguna manera, está en exceso amplia, ambigua y hasta cierto punto utópica. A ver. Releo. La propuesta de democratización de los medios de alguna manera está en exceso amplia, ambigua y hasta en cierto punto utópica. Bueno, vamos a leer a qué se refiere con esto. Es utópica, pues vivimos en una economía mundial de libre mercado. Por neoliberalista que parezca, y este orden económico, si bien no es el óptimo, es el vigente y es sujeto de mejora. No está mal generar riqueza, pero esta riqueza se debe transformar en beneficios para todos, no solo de unos cuantos. Y por desgracia, esos cuantos, nos guste o no nos guste, son los dueños. Y como tal es natural que reciban los mayores dividendos como accionistas que son. Están en su derecho, aunque no sea justo, pero están en su derecho. Y son, bueno, están en su derecho que son libres de operar sus empresas como les venga en gana, a pesar de que sea una concesión del gobierno, bueno, del Estado mexicano. Si el medio no lo satisface, pues simplemente, este es punto clave. Si el medio no nos satisface, pues simplemente apago la televisión y listo. La vida real no está en la televisión. Nunca ha estado. Jamás. Se debe regular esto. Sí, pero ese es otro tema. El hecho es así y hay que enfrentarlo. Por otro lado, también se puede dar el caso donde supongamos que los medios acceden a la propuesta y que al final se vuelva un atolazo con el dedo, o en el corto plazo al movimiento le den un hueso, como sucedió con los líderes del 68. Esto afortunadamente ya lo hemos revisado. Una gran ventaja del movimiento Yo Soy 132, del movimiento Antipeña Nieto, del movimiento de pueblos, del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra. Bueno, en particular de Yo Soy 132, del movimiento Antipeña Nieto y de Anónimos. No hay líderes. No hay a quién comprar, no hay a quién matar para debilitar a los movimientos. Eso es algo importantísimo. Las propuestas ciudadanas son el único rincón dentro del derecho donde dignamente e inteligentemente se puede dar batalla y bien. Don Luis tiene tres. Espérenme, déjenme busco, que no lo encuentro. Luis, no lo localizo. ¿O fue por Skype? No creo. A ver, ahorita empiezo con... Nada más déjenme, le doy una última buscada. El santuario. Ok. Número uno. Sufragio efectivo corta vínculos. El sistema de partidos ya está caduco y tiene una falla de origen. No solo en México, desde mi punto de vista, esto es a nivel mundial. Los partidos políticos son un gran corporativo donde accede la clase política a hacer carreras políticas y modos de vida políticos. En la mayoría de las veces, muy poco les importa la ciudadanía con quien no tienen ningún contacto. Todo gira en base al fortalecimiento de los partidos y al sistema que sustenta estos. En la crítica que le hice a Don Luis, una crítica muy áspera y muy injusta, pero que sin embargo sí dije algunas cosas que sí aplican. No todos los partidos en todos los países son así. Veíamos, por ejemplo, el caso de los diputados suecos que viven como estudiambres. ¿Por qué? Porque el partido realmente no les financia nada. El partido político en México, yo creo que esto no se puede decir a nivel mundial, porque sí hay lugares en donde los partidos políticos sí funcionan, sí sirven para algo, no son nada más un desagüe del Estado, o no son un desagüe del Estado, de entrada, en la mayoría de países los partidos políticos no reciben dinero del Estado, no deben de. El partido político en México pasó de ser el medio, bueno, siempre... Nunca fue el medio realmente por el cual la ciudadanía ejerce su democracia. Así nos lo platicaron, pero nunca ha sido realmente un medio para que un verdadero ciudadano llegue al poder. Nunca ha sido así. Así nos lo platican. Pero la realidad es que nunca un partido político en México ha logrado tal cosa. Bueno, el partido político pasó de ser el medio por el cual la ciudadanía ejerce su democracia a ser el fin del sistema vigente. De ahí que los gobiernos estén alejados de sus ciudadanos y de servidores del pueblo. Pasan a ser bueno, los que se sirven del mismo. Perdón, es que ahí faltan un par de ques. No importa que sean de derecha o de izquierda, moderados o de centro izquierda, lo que sea. Salen a las contiendas electorales solos o en alianzas. El chiste es fortalecer y mantener el sistema, que da buenos y aprobados resultados de prosperidad a unos pocos privilegiados con vocación de servicio a costa de pocos y paupérrimos resultados en la mayoría de los casos. No deja de haber alguna que otra loable acción, pero en su mayoría son una decepción para el pueblo. Sí, la gran mayoría sí lo... Hay algunos que han demostrado ser chingones, pero no por el partido, sino por el candidato que verdaderamente ha hecho su trabajo. Eso tiene toda la razón. De ahí los altos, bueno, por esta decepción, bien, de ahí vienen los altos niveles de abstencionismo, su pasividad y poca esperanza, situación que capitaliza con singular alegría el sistema partidario. No siempre. Ahí también vuelvo a lo mismo, a la crítica fea que hice, pero de alguna manera, a pesar de que estaba enojado, pues sí dije algunas verdades. Hay países donde la democracia se ejerce muy puntualmente, países con un alto nivel de vida de cada uno de sus ciudadanos, con una pobreza mínima, y que sin embargo tienen un abstencionismo más grande que el de México. ¿Por qué? Porque viven tan bien que los ciudadanos dicen, ¿para qué voto? No tiene sentido, todo está muy bien, que sigan. Y eso es ideal, es fabuloso. Hay varias gobiernos de este tipo, sobre todo en Europa, en el norte. Bueno, si un ciudadano mortal y corriente, con vocación de servicio e ideas honestas, deseara en sus sueños guajiros o soñar lejanamente a ser servidor público, por ejemplo, presidente del país, debe de pasar primero a formar parte de ese sistema y acceder a algún partido y puesto público y empezar a subir, pues está en chino, porque pues básicamente no se puede subir fácilmente en estas cosas sin empuercarse o sin deber a ser un loco que va en contra del sistema, como cierto señor López. Subir esta gran montaña, pero bueno, deberá de afiliarse a alguna de las ofertas ideológicas de algún partido que vaya de acorde a su modo de pensar y deberá ser fiel a este. Esto es lo más molesto, efectivamente. Es muy estúpido que en las prerrogativas y en las leyes orgánicas de cada uno de los partidos, según sea el caso, uno no tiene derecho de tener opinión en prácticamente ningún partido. Si estás en contra de ciertas cuestiones, entonces puedes ser hasta expulsado del partido porque no estás totalmente de acuerdo con lo que dice el partido. Este tipo de inconsecuencias es lo que, por ejemplo, en la izquierda genera que se hagan las tribus. Y son un mal necesario porque en la izquierda sí se vale disentir, sí se vale discernir. ¿Por qué? Porque es decir, yo soy de esta corriente, por lo tanto yo puedo decir que esta otra es una tontería. El problema es que han crecido de tal manera estas diferencias que se pierde la idea de ser un solo partido. Ese es uno de los grandes problemas, en particular del PRD. Pero pues le voy más a eso, a que todos tengan como borregos de decirle que sí al PRI y al PAN. Todos los priistas deben estar de acuerdo con lo mismo, todos los panistas deben estar de acuerdo con lo mismo. Prohibido pensar. Prohibido, uy no, cuidado, porque lo corren como a Cloutier. A ver, espérenme, ¿dónde me quedé? Una vez alcanzado el objetivo mediante el voto ciudadano, ganaría este ciudadano la presidencia, curul, gubernatura o lo que haya estado buscando y por supuesto sería ahora un miembro distinguido del partido, es decir, un militante de éxito y ganador. A partir de este momento, desde mi punto de vista, se genera la primera falla del sistema, ya que este ciudadano ahora sirve a la ciudadanía que votó por él y al partido que lo postuló por un lado, pero también va a servir a una ciudadanía que no votó por él, es decir, que al final del camino debe trabajar para dos amos, tanto a sus simpatizantes, partido y ciudadanos que votaron por él, y sus no simpatizantes, como dice la sabiduría popular universal, el que a dos amos sirve, con uno queda mal, y por supuesto que no va a quedar mal con el sistema y con el partido que lo postuló, porque se queda sin chamba en el siguiente proceso. Si queda mal con sus simpatizantes de manera sistemática, quizás no porque sea malo, sino por la misma naturaleza del sistema, pasará a ser primero panista, luego priista, luego perredista, etceretista de la nación. Si es diputado, será parte de la bancada, lo que seísta. Bueno, a lo que vamos, ya está medio confuso aquí lo que está escrito, pero ¿a qué vamos? Una cosa que decía muy bien el PRI en los tiempos máximos del presidencialismo de Salinas, de la Madrid, es que el PRI prácticamente, mejor dicho, el presidente, debería, obviamente que esto lo decía, pero no lo cumplía en la práctica, debería de independizarse por completo del partido. ¿Por qué? Porque efectivamente es absurdo que siga siendo militante del partido, siendo que ya no debe de servirle al partido, debe de servirle a quienes lo eligieron. Y gobernar a todos, sean o no simpatizantes. Esto el PRI lo repetía mucho, que no, 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 el presidente no debe de tener nada que ver con el PRI. En la praxis lo hacía, en la práctica por supuesto que era parte, voz y voto y todo, pero era muy interesante que bueno, por lo menos lo que decía, a pesar de que no lo cumplía, porque efectivamente debería de ser no vinculatorio. Una solución de mejora viable, quizás utópica, mas no imposible, sería que una vez ganada la elección, el ex candidato renuncie al partido que lo postuló. Exactamente, exactamente, chingado. Lo malo es, de hecho, lo hemos planteado en alguna ocasión en el santuario. Qué padre sería que en el momento que ganara tuviera que renunciar al partido. El problema es que los partidos tienen esta horrenda y asquerosa regla, prácticamente todos, que no se puede postular a una persona que no lleva 6 meses, un año o algo así militando en el partido. Debería de quitarse esa cláusula y obligar a cualquier persona que acceda a un cargo popular a renunciar al partido. Debería, o sea, eso es completamente natural. ¿Por qué? Porque el partido no debe de beneficiarse directamente del gobernante. La labor supuesta del partido es que efectivamente, en teoría, ser un organismo, ser una institución en la que se organizan varios, una buena cantidad de ciudadanos para gobernar de una cierta manera, con una cierta ideología. Pero se pierde todo esto porque en realidad se han convertido en simples corporativos, en simples corporaciones, cuyo único objetivo es ganar elecciones, no gobernar, solamente ganar elecciones mediante fraudes, mediante lo que quieran, mediante dominio de los medios, como sea, pero a eso se dedican los partidos políticos actualmente, no a gobernar. De manera que sería ideal definitivamente que, ¿sabes qué? Ganaste presidente municipal de Atotonilco. Perfecto. Tienes que renunciar al PRI. Si quieres seguir tu carrera política, debes de hacer un gran papel para ver si el mismo partido o algún otro te postula para otra cosa después. Pero ahorita debes de renunciar al PRI o al partido con el que se haya llegado. Eso sería ideal, ideal. Efectivamente, los gobernantes no deberían de ser militantes de ningún partido que milite para el país, para quien gobierna, efectivamente. Que de ahora en adelante, en ese momento después de la elección, ya se vuelve su patrón y además quien le paga y a quien le presta sus servicios. Así se terminaría de tajo el proselitismo de Estado, el nepotismo partidista, las bancadas, los compadrazgos políticos y serían ciudadanos de libre pensamiento y decisión política. Fíjense qué fácil, conjuntando la idea de don Luis y lo que acabamos de decir, que todos los partidos por ley no puedan exigir que sus candidatos sean militantes por tanto tiempo, no. Y que por ley todos los gobernantes, todos las personas elegidas por un, bueno, elegidas mediante un sufragio, valga, bueno. Yo sé que es un pleonasmo eso, pero todas las personas que tienen un cargo público de elección popular deben renunciar a su partido. Y entonces tendríamos, efectivamente, todo esto se terminaría. De inmediato se acaba el proselitismo de Estado, se acaba el nepotismo partidista, se acaban las bancadas que gobiernan al país en lugar de que gobierne el pueblo. Empezaríamos a tener democracia, algo que nunca hemos conocido, que jamás se ha dado en México. Se terminan los compadrazgos políticos, eso sí no creo. Habría que tomar otra serie de medidas. Y eso también, que no se permitieran las alianzas de partidos. Si no tienes un candidato, pues lo siento, señor, tu partido no tiene sentido. Ya que esto es una burla al intelecto electoral del ciudadano y solo busca mantener el sistema de partidos que ya es tan débil en su oferta para la supervivencia que deben de usar este tipo de artimañas. Dos. Referéndum de calificación de salida de funcionarios de puestos de elección popular. Es que eso es tan necesario. Repito, referéndum de calificación de salida de funcionarios de puestos de elección popular. Que al momento de terminar las funciones de un puesto de elección popular, presidente, diputado, gobernador, lo que sea, exista un referéndum de salida de la población para calificar el desempeño del funcionario en cuestión de bueno o malo, sin medias tintas. Si sale malo, este ciudadano que descalifi queda descalificado de por vida, no de por vida, pero que pudiera ser una marca de este cuate fue mal calificado. Esto no es la revocación de mandato, esto es aparte de la revocación de mandato, que es necesaria. Un referéndum para saber si se queda, eso yo creo que es básico para todos los puestos de elección popular. Pero además este referéndum de salida, ¿para qué? Para que se haga público cómo juzgan cada uno de los que sale. Termina Erubiel, eres un pendejo, su gobierno en el narcoestado fallido de México en 2016, ¿sí? 2017. Bueno, que se tenga que hacer este referéndum para ver cómo lo juzga y eso que se haga público. Yo creo que no se puede descalificar de por vida. Sería muy padre. Pero por lo menos queda esa marquita de este güey es malo. Esta gente, este güey quedó. Bueno, que quede descalificado de por vida sin que sea legal. Pero que la gente sepa, este cuate, Erubiel Ávila Villegas fue calificado como mal gobernador. Eso debe de ser, pero forzoso. Sin medias tintas, si sale malo, bueno, debe quedar descalificado para poder ejercer cualquier puesto público. Y así queda trunca su carrera política. Y si sale bueno, ok, puede seguir prestando sus servicios en la administración pública. Es una verdadera manera de hacer carrera pública, en lugar de la idiotez esta de la Secretaría de la Función Pública que no ha servido para ni madres. De esta manera, estos funcionarios seguirían haciendo campaña durante sus mandatos en los que fueron elegidos. Muy cierto. La mínima, como en la escuela, debe ser obtener el 60% de votos buenos. Sí, calificarlos, chingado. Y cada 2 años subir medio punto, es decir, que en el 2014 deben tener 65%. Está muy buena, hasta un tope de 75%. 3, dice, busquen a Pedro Ferriz, ese güey me caga, pero tiene una propuesta muy buena que es la eliminación de los plurinominales. Ya se echó para atrás. A mí también me parecía una excelente idea y la firmé y todo, pero es pura patada de ahogado. Este señor, desgraciadamente Pedro Ferriz, no. No, no, no fonuncia. Pero, mira, si el chiste es terminar con estas tonterías, yo sí me tragaría mi orgullo y trabajaríamos con cierto gusto, pero con mucho empeño, con don Pedro, con el tal perro infeliz, con tal de desaparecer a los plurinominales. Sería interesante. Hasta la victoria siempre nos publica el video de Mouseland, que es buenísimo, y dice Fábula Política, difundida por Tommy Douglas, prominente activista político elegido en 2004 como el canadiense más grande de todos los tiempos. Déjenme ahora sí que ya contestamos esto que teníamos pendiente y que por mi culpa fue censurado. Aquí está. Bueno, ya encontramos a este hombre, Luis Antonio, para decirle directamente, qué pena que de los recursos de este colectivo. A ver, aquí está. Pues está bien, tiene toda la razón. Aquí está. Okay, Luis Antonio, el santuario, bla, 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 bla. Ya encontré todo esto. Esto lo pueden encontrar directamente en facebook.com/elsantuario. Qué pena que los. Bla, bla, bla. Che, y es que, fíjense esta crítica que tiene toda la razón en hacerla. Dice, qué pena de que los recursos del colectivo estén en alguien tan bipolar. No se ofusquen cuando les digan, mejor pónganse a trabajar o a estudiar. Sus propuestas son tan vacías como las de este panzoncito. Bueno, se molestó, evidentemente. Pero bueno. Don Luis, espero haya usted visto las múltiples disculpas por mi terrible reacción. Acabamos de dar lectura puntual a su primer mensaje y le daremos seguimiento. Es injustificable. No, fue injustificable mi reacción y seguimos adelante, si usted nos lo permite. Pero bueno, salud y una nueva y sentida disculpa. ¿Por qué tanto? Ayer nos estaban diciendo, oye, no mames, no seas tan emo, ¿por qué le tiras tanto a la mamada y te haces tan. ¿Por qué te esmeras tanto con este caso? Porque es una persona, como todos los que visitan el santuario, con ideas que a lo mejor no compartimos por completo, pero no se merece el trato que le dimos definitivamente. ¿Por qué? Porque así como se lo di a don Luis, se lo pude dar a cualquiera de las miles de personas que nos visitan, y eso es inadmisible, inadmisible. Pero bueno, Vamos a checar el chat, que ya casi se nos va el tiempo y vamos a hacerlo de un solo jalón. No voy a hacer pausa. A ver, esto no es, esto sí es. Ok. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El mensajero no debe ser lo importante. El mensaje debe tener la prioridad. El pinche güey de la máscara es lo de menos. El chiste es que se difundan las ideas de, bueno, que se haga lo que no hice aquel día. Yo no creo en la bipolaridad. Me parece un trastorno absurdo, perfectamente controlable. Sí creo en que se cometen errores. Y hay que reconocerlos. Bueno, ahora sí, regreso con el chat. ¿Qué dice? A ver, espérenme. Órale, mugre, ábrete. Ah, bueno, lo tengo el chat de este lado mejor, que se está tardando mucho aquí. Ahí está. Dice, el tipo de sociedad tal y como la conocemos en este momento está a punto de terminar. No necesariamente. No necesariamente porque estaba a punto de tronar desde hace muchos años y sin embargo permitimos que se siguiera hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo y se puede hundir todavía más. Dice Arturo, Santo, ganémonos a los policías, granaderos, militares y marinos, que son los pilares más fuertes. Sí, definitivamente. Definitivamente hay que hacer estos llamados para que las fuerzas del orden se den cuenta que no tienen que estar de aquel lado. Dice, prefiero morir llorando y luchando que en un sillón desvencijado hipnotizado por Televisa. Suena feo, pero sí. Santo, checa, según un funcionario mexicano, la CIA maneja narcotráfico. Sí, esto lo publicamos en el santuario, efectivamente. Y es muy grave, es increíble que la nota se dio hace más o menos una semana y media, y sin embargo en los medios autocensurados prácticamente no llegó. ¿Por qué no puedo abrir la aplicación en el iPhone? No lo sé, está yo también teniendo problemas para abrir el Ustream, ¿eh? Dice Luis Martínez, saludos a mi hijo Iván, por favor, ¿cómo estás, joven Iván? Muy buenas noches. Fíjense, sé qué cobardes nos publican en el chat amablemente que el corrupto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pide todavía más elementos sobre Monex. Híjole, Santo, estoy compartiendo tus videos, muchísimas gracias. Dice Miguel, no te encabrones, no, por supuesto que no, para eso son. Saludos ya con 41 mil visitas. Pues muchas gracias a ustedes. No sé de dónde las 41 mil visitas, pero pues qué bueno. Santo, menos fantasías utópicas y más acción. Pues por eso finalmente nos damos a la idea, digo, a la tarea de. Ah, caray, ¿a poco ya se corrigió el santuario? ¿Neta? Parece que sí. Por eso finalmente nos vamos y nos sometemos a las acciones legales posibles, no a cosas fuera de lo normal. ¿Qué es eso de que el pueblo, que la nación me lo demande? Es pues nada más un argot falso, porque realmente no hay manera en que la nación le pueda demandar a los narcogobernantes que cumplan. Jurídicamente no hay tal. No hay tal. A ver, espérenme tantito. Ok. Si es verdad lo del aspartame, sí, el aspartame, los aspartámicos en general, generan más hambre en lugar de eliminarla. Es una manera de que la gente engorde más. Santo, no mames, es como si una bola de judíos le pidiera libertad a los nacionalsocialistas. No. Porque afortunadamente todavía no nos matan como en aquel momento. Dice Herman, ¿y sus propuestas? Nunca las dijo. Sí, sí las leí. Fueron precisamente estas tres propuestas Lo que pasa es que las di muy espaciadas. Una, quedamos que era precisamente esto de que no haya vinculación a la hora de la elección, que cuando se gane una elección, automáticamente se deba dejar el partido. Y otra de las más importantes, fueron tres, pero estas probablemente son las que más hay que resaltar, que hubiera un referéndum de salida para que los gobernantes fueran calificados por sus gobernados antes de que termine su periodo. Santo, ya no mamen, es como si la bola de... Bueno, eso ya lo leí. Dice Luciano, ay Dios, Santo, ¿te hacen conocido esta imagen? Espérame, no, 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 se me fue. Santo, saluda al Shot y a Jonathan acá en Querétaro, muchísimas gracias. Dice, siempre te vemos. ¿Qué pasó con el helicóptero de Peña? Pues evidentemente, nada. Todo, como todos los muertos del PRI, como la muerte de Carlos Fuentes, la misteriosa muerte de Carlos Fuentes, la misteriosa muerte de... Ah, se me fue el nombre del exrector de la UNAM. Qué barbaridad. Ay, qué barbaridad, se me acaba de olvidar. Bueno, del exrector de la UNAM y exsecretario de Gobernación, su misteriosa muerte, a pesar de que gozaba de plena salud y que era, pues, mucho muy joven, comparado precisamente con Carlos Fuentes. La misteriosa muerte ahora de este cómplice del fraude, evidentemente que los medios no lo iban a tocar por ningún motivo. Visiten, por favor, como nos dice Lucas, porlaverdad.wordpress.com, otro blog que sigue avanzando a pasos agigantados. Santo, atentado en las Olimpiadas, pues hasta donde yo sé, no, hay muchos rumores al respecto, pero afortunadamente, gracias Jorge Carpizo, qué bruto, muy amables. Santo, mejor hacer plantones en la casa de López Dóriga, sí, es lo que decía precisamente el señor Alfredo Jalife, y yo creo que tiene toda la razón, toda, toda la razón. Me deja por aquí, Marjorie, que hay entrevista. Ok, vamos a checarlo, perdón, 5 minutos, pero lo vi, que conste que lo vi. Que tenemos una entrevista que nos tiene por aquí Grisel. Dice, tengo un correo muy importante, es una persona de la CROC, que nos manda un testimonio que parece que la CROC, una de estas asociaciones súper corruptas del PRI, iniciará movilizaciones en favor del candidato de la corrupción. Dice la persona que nos contacta. Yo trabajé para la CROC hace unos cuantos años. Conozco bastante bien la manera de manipular y obligar a sus agremiados para la asistencia a sus eventos. Pues sí, en base a puntos, en base a amenazas, a quitarle las migajas que les da si no hacen lo que se les dé la gana. Muchos de ellos con fines políticos. Recordarás que hace 5 o 4 años la CROC celebró el 1 de mayo con una fiesta para el trabajador. Estas celebraciones se hicieron en el Estadio Azteca, nada raro. Finalmente el PRI y Televisa son lo mismo. Pero el actuar de los dirigentes de esta organización sindical deja mucho que desear. Pues sí, conozco desgraciadamente a la familia de Agustín Serna y son unos cerdos, unos corruptos de un tamaño impresionante. Agustín Serna, pues es el rey señor de la CROC de Nuevo León. Recurren a la manipulación y el daño a los bolsillos del trabajador, que según ellos es sagrado y nadie lo debe afectar. Sin embargo, lo llevan a cabo de manera efectiva y lo hacen desde una simple asamblea hasta un evento masivo como el que te comento. En algún momento de mi trayectoria sindicalista pensé que era una organización muy buena y que en realidad se preocupaba por el beneficio de los trabajadores agremiados a las diferentes secciones, federaciones y agrupaciones que lo conforman. Desgraciadamente me di cuenta de la verdad, que no es así. Lamentablemente me hicieron participar en muchos de estos actos ya mencionados. Por tal motivo tomé la decisión de salirme de las filas de la organización. Y créeme, no me arrepiento en absoluto. Cuando conocí al señor Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, y hoy senador de Baja California Sur, que no dice, no dudo que obligaran a los trabajadores de aquellos rumbos a votar por él, sin duda me infundó un gran respeto hacia su persona y a sus ideales en aquel momento, pero oh sorpresa, resulta que el señor faltó a sus ideales por estar ligado al PRI y obtener una posición política. Hablé con amigos que aún están dentro de la organización y fueron ellos quienes me confirmaron que en efecto, la orden fue: obliguen a los trabajadores a votar por el PRI. Desgraciadamente, ninguna sorpresa ahí. Con la promesa de una mejor estabilidad económica dentro de las empresas en las que laboran, lamentablemente se vieron imposibilitados de reaccionar en contra de esa orden por ser su única fuente de empleo. Me hacen pensar que no saben otra cosa y por amenazas. Un buen amigo mío, que tiene bajo su mando una federación dentro de la CROC, evadió la instrucción y se limitó a decirle a sus agremiados, que no son pocos, que votaran por el candidato de selección. Solo se limitó a hacerles de su conocimiento de lo que podría pasar si se quedaba Enrique Peña Nieto, lo cual me pareció excelente. Propuso el voto razonado e informó a los agremiados de los perfiles de cada candidato. Cuando la CROC se enteró de esto, comenzó la represión en contra de esta persona. Le quitaron empresas que había ganado con todo su trabajo, empezaron a meterle ideas a su gente para que ya no lo apoyaran y decidieran inclinarse directamente por la CROC. Y esto apenas empieza. De igual manera, te puedo hablar de lo que hicieron en la delegación Tláhuac, en especial Plácido Quintero Tablas, integrante obvio de la CROC, quien se postuló como narcocandidato a diputado de esta delegación y estuvo apoyando la campaña de Beatriz Paredes. Afortunadamente, ninguno de los dos quedó, pero las porquerías que hicieron fueron igual de graves. Dieron de todo: bicicletas para niños, estufas, refrigeradores y, por supuesto, tarjetas de Soriana para comprar votos. Yo creo que nuestro deber es informar. Tendré que buscar la manera de llegar a los trabajadores de las pocas empresas que conozco para pedirles que no se dejen manipular y que no permitan más represión y corrupción de sus dirigentes. Será difícil, pero me sentiré peor si me quedo con los brazos cruzados. Desafortunadamente, son demasiadas las empresas que tienen bajo su régimen, pero al menos trataré de llegar a las más cercanas a mi domicilio. De igual manera, si existe gente que quiera contribuir a esto, les conseguiré las direcciones de la mayoría de las empresas para que asistan a dejar información a los trabajadores de la verdad. Suena una labor titánica, la creo que es gigantesca, pero, dice el autor, es mi deber como ciudadano. Sin más, por el momento quedo a tus órdenes para que cualquier aclaración o duda que pueda surgir. Me gustaría darte el testimonio en persona porque sé que es imposible. Además, también tengo un asunto pendiente con algunos perredistas de mi actual trabajo en el gobierno del Distrito Federal, con quienes tuve problemas y gustas, después te lo cuento. Ahora creo que es irrelevante. Te dejo su nombre de Skype, muchas gracias, para agregarlo. Te buscaremos, señor John. No me pierdo tus transmisiones, muchísimas gracias. Al igual que mi esposa, solo estamos al tanto de la hora para escucharte. En ocasiones nos contagias el enojo y otras nos atacamos de risa por lo que dices y más aún por cómo lo dices. Ni un paso atrás, Santo, estamos contigo y con todas las organizaciones que están contra la imposición, como yo soy. Dice, yo no soy 132, yo soy 732. Soy rapero al igual que Aztec 732 y la banda Baston, entre otros miles de pandilla que estamos en esto. Si gustas, te paso unas canciones que hice años atrás que encajan, desgraciadamente, todavía con la problemática actual. Está dispuesto una entrevista, ya le están reclamando los de la CROC y dice que ahora es más importante hablar. Yo le pediría a Don John, déjenme agregarlo de una vez, ahorita ya son las 12, yo creo que ya no sería muy prudente la entrevista. Pero bueno, si él gusta, déjenme lo voy agregando de entrada. Lo voy a agregar por acá. Pongo mi carota, que mientras estábamos viendo el chat. Lo agrego. A ver, contactos, agregar contacto. ¿Cómo chingado se agregaba un contacto? Ah, acá está. Ok. Y es. Ok. Ya que pusimos algunos antecedentes. Ay Dios, ahí no es. Me llama mucho la atención cómo digo ay Dios cuando pues la palabra en mí representa prácticamente nada. John. Bueno, la verdad es que sí, mucha molestia por las. Aquí está, muchas gracias. Con razón no me salía. Gracias, Grisel. 7:45. Ahí está. Ahora sí ya lo encontramos. Perfecto. Muy bien. Ya lo agregamos. A ver si hoy o lo dejamos para mañana para que haya más gente. Porque ahorita a las 12 pues ya empezamos a irnos a dormir muchos. Ok. Maldita sea, ya volvió a tronar el Ustream. Qué mugrero. Dice Santo, Chalco ya despertó, va a haber un evento este domingo, qué chido. Me da muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Santo, ¿cómo hablas de agrapas desde tu celular? No, no es de agrapa, me sale muy caro. Créanme que esas entrevistas.